muy impresionante que ha publicado verdadabierta.com. Dice, tan solo 87 exguerrilleros de las FARC cuentan con proyectos productivos apoyados por el Estado. 87 guerrilleros de los 13.049 que oficialmente hacen parte de la lista de los proyectos productivos. Y esto llega, pues, en un momento en el que hay una situación muy complicada en el país, con el antecedente de la carta que ha enviado en las últimas horas Iván Márquez, acompañado del Paisa, diciendo que el Estado colombiano no les ha cumplido los acuerdos, que esas revisiones que pretende hacer el gobierno Duque es reversar parte de lo acordado en los diálogos de paz con el gobierno anterior, etcétera. Entonces hemos invitado a Daniel Stapper, que es el director general de la ARN, que es la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Andrés, buenos días.
Vanessa, muchas gracias por esta invitación y sea como la oportunidad para poder responder a ustedes y a los oyentes como consultas o esa pedagogía de lo que se ha hecho en materia de reincorporación en Colombia.
Esa cifra de 87 proyectos productivos, que corresponde al 0.7% de los guerrilleros desmovilizados, que pues en teoría deberían tener algún tipo de trabajo, algún tipo de integración en la vida civil, ¿es así?
Bueno, primero hay que hacer unas claridades de lo que es el proceso de reincorporación como tal. Colombia tiene más de 15 años de experiencia en la construcción de modelos de paz en Colombia. La agencia como tal viene liderando una política que viene de hace más, desde el año 2003, y más de los todos procesos de paz que hemos surtido en Colombia. Parte importante son las lecciones aprendidas que hemos sufrido en estos procesos de pacificación o de paso de la violencia hacia la construcción de paz. En el tema que tocas de los proyectos productivos, en la época de los 90 se desembolsaron proyectos productivos. Con los desmovilizados de las Autodefensas Unidas, amén, desembolsamos proyectos productivos. Y eso ocurrió en el primer periodo de tiempo. Surtida la desmovilización, se desembolsan proyectos productivos colectivos, de enfoque de agroindustria, de enfoque rural, teniendo en cuenta la vocación de esta población. Y el 0% de esos proyectos en este momento persiste. De la época de los 90, tan solo dos. Y en la época de las autodefensas, lo que más aprendimos de ese proceso es que primero hay que generar habilidades y competencias para la población.
¿Qué es un proyecto productivo?
Un proyecto productivo es cuando la persona, en marco del capital semilla o el recurso que le da el Estado para salir con una sostenibilidad económica en la legalidad de largo plazo, mete una iniciativa productiva según sus habilidades y sus competencias.
¿Eso es más o menos cuánto dinero?
8 millones de pesos en marco del acuerdo final. Para la época de las autodefensas, 2 millones de pesos
entonces,
por persona.
Entonces, en Justicia y Paz, 2 millones, y guerrilleros en este proceso, 8 millones. ¿Y uno qué hace con eso? Entonces, yo soy guerrillera, me voy de la guerrilla, me desmovilizo, me entregan 8 millones de pesos, ¿y qué puedo hacer con ellos? ¿Me los puedo gastar en un día o tengo que presentar un proyecto para hacer algo para que me los den?
Pero primero, mira, ahí tocas un punto esencial. Lo primero es que tú tienes que tener las habilidades para coger ese capital semilla, que si sabemos es pequeño, aunque digamos económicamente no sabemos si 8 millones o 1000 millones son deseables para una unidad productiva que uno piense, pero con esos 8 millones tú tienes que pensar qué es lo que quieres hacer en tu proyecto de vida. ¿Qué recibes por parte del Estado? Recibes el acompañamiento, la formación, todo lo necesario para estructurar tu proyecto de o plan de negocio acorde con las expectativas que tú tengas.
Deme la idea de plan de proyecto.
Por ejemplo, yo quiero montar un proyecto de ganadería. Dentro de esos 87 hay un proyecto de ganadería en Icononso, son 17 excombatientes. Uh-huh. Esos 17 excombatientes dijeron, nosotros sabemos y nos hemos formado en temas de ganadería y hemos aprendido con el tema de Fundapanaca, con los temas de formación que ha brindado el SENA.
¿Una tienda?
Digamos, también puede ser una tienda de abarrotes, puede ser un estadero, puede ser un hotel. En aquella época donde no teníamos tanta la masificación de la tecnología de la información, el café internet era una unidad de negocios para muchos. En aquellos barrios donde se acentúa esa población, el tema de las lavadoras, el préstamo de lavadoras, son múltiples de las identidades de negocios de esta población. Lo que hacemos con el Estado es ver que esas ideas sean sostenibles en el tiempo. No pedimos requisitos muy, muy tecnificados, pero sí que eso sea la sostenibilidad económica de la población a largo plazo.
¿Pero qué explica que solo que menos del 1% de los excombatientes hayan tenido la posibilidad de tener este tipo de ayuda del Estado?
Bueno, esa pregunta me parece muy afirmativa y hay que decir, reincorporación, la reincorporación de la FARC lleva 13 meses. Si bien el acuerdo final se suscribió hace más de 2 años, llevamos 13 meses implementando lo que es el proceso de reincorporación. La reincorporación comenzó una vez finalizaron las zonas veredales. Zonas veredales que sirvieron para el desarme, la acreditación de estas personas. Ahí comenzamos todo un proceso de fortalecimiento de las capacidades productivas de la población. Tengamos presentes que aparte del tema de los proyectos productivos, tenemos unas rentas mensuales que el Estado está desembolsando.
¿Qué es cuánto?
Rentas básicas mensuales, que es el 90% de un salario mínimo durante un periodo de 24 meses.
¿Más los 8 millones?
Más los 2 millones, que es la asignación única de normalización. En este momento el Estado colombiano ha desembolsado más de 133 mil millones de pesos para la sostenibilidad económica de la población.
No, pero no digamos esa cifra tan alta, porque eso no lo entiende uno digamos, yo quiero como por persona.
Sí.
Por persona.
Una persona.
Yo si soy una guerrillera desmovilizada en este último proceso de paz, ¿qué recibo?
En agosto del año pasado, del año 2017, tú recibiste un primer desembolso que eran 2 millones de pesos, que se llamaba Asignación Única de Reincorporación. ¿Para qué sirve eso? Para comprar el menaje que tú necesitas para la acomodación del hogar.
Y eso era mientras vivía en la zona veredal.
Exacto. Y todavía siguen viviendo en las zonas veredales. Uh-huh. Esos 2 millones de pesos más el 90% de un salario mínimo. Eso recibió la guerrillera el primer día. Y por esos 13 meses ha recibido mensualmente, todos los 16 de cada mes, el 90% de un salario mínimo mensual.
¿Y los 13.049 guerrilleros desmovilizados han recibido ese
salario? Todos. En este momento el 98% de la población guerrillera de FARC está recibiendo su asignación. Y esa es la cifra que te di.
Independientemente de si tienen o no un proyecto productivo.
Independiente de si tienen o no tienen proyecto productivo.
O sea, ese es el sueldo por haberse desmovilizado.
Esa es una renta básica que se acordó y se definió en el acuerdo, que sea por 24 meses. ¿Para qué son esos primeros 24 meses? Para responder la pregunta que nos hacían, es para generar las habilidades y competencias que se formen en educación, estabilizarlos. Venían del monte, hay que meternos en la oferta pública en salud, en materia de educación, en tema de formación para el trabajo y formación académica.
Claro. ¿Y qué les enseñan? ¿Lo que ellos propongan?
No. Digamos, aquí hay un componente básico que es la formación académica. Tenemos un proceso con el Consejo Noruego de Refugiados, con el apoyo del Ministerio de Educación, que lo primero que necesitamos es alfabetizarlos. Generar modelos de educación flexible para adultos que les permitan superar esas necesidades en materia de alfabetización. Y con nuestro principal aliado, con el SENA, comenzarlos a tener cursos de formación complementarios o cursos cortos, dependiendo de su expectativa económica.
¿Y los cursos son más o menos de qué?
Piscicultura, cacao, ganadería, agricultura, que son como las necesidades que ha tenido la población. Igual hay cursos complementarios en formulación de proyectos productivos o en formulación de proyectos comunitarios, que también son orientaciones del proceso.
Andrés, pero esa cifra 0,7 no es muy baja.
Llevamos 13 meses y digamos, ahí casi siempre yo pregunto es, esas personas vienen en un estado de conflicto y un estado de violencia, donde digamos que en este momento lo que estamos haciendo como gobierno en un proceso de planeación es hacer un proceso responsable. Aquí estamos jugando con el presupuesto de todos los colombianos frente a la sostenibilidad de la población. Aquí por eso se tienen 24 meses donde el Estado te está pagando mensualmente para que tú te formes y tú te capacites. Y después de eso vienen las iniciativas productivas, viene la productividad a través de estos grandes proyectos. 0,7 puede ser una cifra muy bajita en este momento si uno dice no tienen proyectos productivos, pero se están formando, se están capacitando para que esos proyectos que formulen sean sostenibles en el
largo plazo. ¿A usted no le preocupa ese 0,7% de titular?
Digamos, no me preocupa ese 0,7. Igual lo que te digo, son 87 proyectos, 87 personas que son objeto de proyectos. Pero en marco del Consejo Nacional de Reincorporación, que es la instancia de gobierno y de FARC que aprueban los proyectos productivos, ya hemos aprobado 17 proyectos que vinculan a 1.118 personas y son inversiones por más de 13 mil millones de pesos.
¿A cuánto tiempo?
Digamos que depende de la formulación de cada proyecto. Tenemos un proyecto muy interesante en cacao, en la zona de Tumaco, que el cacao ha sido como el producto más emblemático en estas zonas de conflicto.
Además de la coca.
Pero mira que es uno de los proyectos productivos que se está también para el tema de la sustitución de los cultivos. Se han generado varios semilleros de cacao en estas zonas para el tema de la sustitución. Ese proyecto de cacao vincula a 100 personas, 100 hectáreas, y obviamente sabemos que la producción de cacao no se hace en el primer año, ni en los 6 meses. Son 3 años para poder comenzar. Y todo eso tiene un acompañamiento, una asistencia técnica por parte del Estado.
Esos 87 guerrilleros que están en gran titular de lo que están haciendo en los proyectos productivos, nos estaba contando ahora que unos tienen ganadería. ¿Qué más hay? Cacao,
bueno,
piscicultura.
Esos 87 proyectos, estos 87 personas que se han beneficiado, son 2 proyectos productivos. Uno en Icononso, que es el de ganadería, y otro que es en Miravalle, Caquetá, donde fue la Comisión de Paz del Senado, sí, que es un proyecto de granja integral, más que todo es un proyecto piscícola, donde tenemos inversiones de la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia de Reincorporación, que somos nosotros, y por parte del gobierno de Noruega.
Ah, ¿son solo dos grandes proyectos?
Son dos grandes.
¿Y cuántas zonas veredales hay?
24 zonas veredales.
¿Y entonces qué está pasando en las otras 22?
Por eso le digo, hay 17 aprobados en marco del Consejo Nacional de Reincorporación, que en este momento vamos a comenzar con todo el proceso de revisión para el tema de desembolso de proyectos.
Ahora, ¿hay una falencia por parte del Estado, del gobierno, de lo que usted quiera como institución, que no los guió, no les enseñó bien a tiempo y le dijo, mire, los proyectos se tienen que presentar así, usted lo que tiene que hacer es esto? Porque estamos hablando de gente que entró a la guerrilla cuando tenían 11 años y salieron a los 20 años. Luego, lo único que saben hacer, pues, es disparar, ¿no? ¿Ha habido suficiente acompañamiento, instrucciones? Venga, propongamos esto.
Tocas un punto esencial y digamos que el gobierno ha sido consciente de ese punto. Con el apoyo de la comunidad internacional, en pocas palabras de PNUD y el gobierno de Suecia, se contrató un formulador para proyectos productivos por cada espacio territorial. En pocas palabras, 26 formuladores. Igual técnicos en la mesa del Consejo Nacional de Reincorporación para la aprobación de esos proyectos.
No le entiendo formuladores, ¿qué quiere decir en este contexto?
Una persona que formula un proyecto es la que orienta a la persona del territorio.
Un acompañamiento, una persona que
hace el acompañamiento.
El que sabe.
Es el economista, el ingeniero agrónomo que te dice, ¿qué es lo que necesitamos para formular un proyecto en ganadería, en cacao, uh-huh, en café, en lo que tengamos que hacerlo? Eso se contrató gracias a la solicitud que se hizo por parte del Consejo Nacional de Reincorporación al PNUD para tener esos 26 formuladores. Esos 26 formuladores nos dijeron, tenemos 52 iniciativas productivas en el territorio que pueden ser objeto de un proyecto productivo de gran escala. Uh-huh. Tengamos en cuenta, hay que hacer un gran paréntesis, que el acuerdo de La Habana definió que los proyectos productivos tenían que ser de carácter colectivo y de carácter individual. En este momento solo estoy hablando de proyectos productivos de carácter colectivo,
que son los dos grandes.
Exactamente. Esos 26 formuladores definieron 52 proyectos, y de esos 52 proyectos, el componente de FAR, porque aquí es muy importante, FAR es quien presenta los proyectos productivos para aprobación. Porque yo como Estado no le puedo decir usted qué es lo que va a producir este estudio.
Por eso, ahí es donde me parece a mí, no sé, tal vez estoy equivocada, que ha habido un desencuentro, una falta como de conversación entre el proponente y el receptor. Porque se supone que las FARC tienen que presentar los proyectos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo le van a pedir a unos señores que llevan 20 años metidos en el monte que presenten un proyecto si lo único que saben hacer es sembrar coca y disparar?
Por eso mismo te dije, le contratamos a los profesionales que ellos dispusieron a través de PNUD para formular y que trajeran esos proyectos productivos.
¿Y los profesionales les daban ideas? Mire, siémbrese aquí unos tomates, esta tierra es buena para la yuca.
Mira, cuando uno mira los territorios y va a cada uno de los espacios territoriales, uno identifica cantidad de iniciativas productivas por parte de los excombatientes. Piña, cacao, arveja, maracuyá, diferentes iniciativas dependiendo cada uno de los territorios. Me gusta poner un ejemplo que pasó en la Uribe Meta. No es un espacio territorial. Henry alias Romaña se trasladó de la zona de Tumaco de la Variante hacia la Uribe Meta. Y allá, con el apoyo del gobierno de Suecia y con el apoyo de la institucionalidad, 290 hectáreas en maíz en choclo.
O sea, ¿Romaña?
Romaña.
Pero entonces, ¿por qué se fue el proceso?
Pues esa es la pregunta y esa es la respuesta que tiene que dar Romaña. No estamos diciendo lo que tenemos que dar.
No, le pregunto porque si la cosa estaba marchando tan bien, ¿por qué habría de irse?
Pues digamos, él presentó...
Si el proyecto Romaña es un ejemplo...
El fiscal lo presentó como ejemplo en la Comisión Primera de Paz el año pasado.
¿Y entonces por qué se fue si la cosa le estaba funcionando?
La pregunta deberíamos hacerse.
Fíjese que justamente el titular de hoy es que Iván Márquez y alias El Paisa
están en Miravalle.
Diciendo, sí, pero están diciendo que este proceso de paz es un proceso fallido y mucho de esa afirmación se sustenta justamente en la dificultad para desarrollar la implementación, para que este tipo de proyectos realmente tengan una salida. ¿Eso es así? ¿Tan así como tan apocalíptico como ellos
Mira,
lo están vendiendo?
Frente a la carta que manifestó y que se dio a conocer en los medios por parte de Iván Márquez y del señor Páez a través de CMI y de los diferentes medios, digamos, ya la postura del gobierno fue expresada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Lo que sí podemos decir es que ese proceso de paz igual que cualquier otro proceso de paz, tiene diferentes retos. Y esto no es un proceso de paz que se construye a los 2 años o a los 2.5 años tener unos resultados efectivos. Es una apuesta de más de 15 años, no más en reincorporación a través de un documento COMPES que se hizo y se construyó técnicamente con el componente FARC. La reincorporación de estas personas dura 8 años, iniciando en junio de este año. Uh-huh. O sea, son 8 años que dura el proceso de reincorporación, generar esa habilidad y esa competencia para esa población que, como bien lo decían, duraron 8 años en el monte, ingresaron muchas veces siendo menores de edad y se desmovilizaron siendo mayores. Uh-huh. Entonces yo tengo que generarle la oferta pública suficiente para poder tener las habilidades para que ellos formulen estos proyectos y que estos proyectos no fracasen en el largo plazo o en el corto plazo.
Hay otros pues que son exitosos. Joaquín Gómez en La Guajira tiene un proyecto muy interesante, pero allá tienen una queja, al igual que en otros proyectos, y es que lo que producen no tienen quien se lo compre, que hay algunas personas que aún tienen ese temor de estar comprando a excombatientes, en fin, que no tiene siempre salida lo que esa tierra produce.
Eso que acabas de afirmar es totalmente cierto.
¿Qué es lo que pasa también con la pimienta?
Eso pasa con el pepino cocombro, con el pescado, con diferentes bienes y servicios.
En los campos de María pasó con el producto este que se parece a la yuca. ¿Cómo es que se llama?
Ñame.
El ñame. Que una hiper mega producción de ñame.
Pero mira, a nosotros nos pasó con varios proyectos donde los excombatientes comenzaron a producir con sus propios recursos o con las rentas que les daba el Estado. Y después la comercialización era uno de los pasos más difíciles de hacer. Lo que dicen es totalmente cierto y es una afirmación positiva. Lo que tenemos que hacer aquí es una cadena de valor. La corresponsabilidad que tenemos desde el sector privado y diferentes entes que entran en ese tema de las cadenas de producción y comercialización, para que esos productos que ellos comercialicen, que ellos hagan, se puedan comercializar a unos precios razonables y justos. Lo que dice Joaquín es totalmente cierto. Ellos han tenido el apoyo por parte de Cámara de Comercio, le venden al PAE en el municipio y en el departamento, pero hace falta construir esa ruta efectiva de vincular ese proceso con la corresponsabilidad que tiene el sector privado, con el sector productivo del país.
¿Pero qué tan reaciente es el sector privado a comprarle estos productos a los guerrilleros?
Más bien yo no lo veo a ellos un proceso reaciente, sino ellos lo que dicen es cómo apoyamos el proceso.
Más bien, ¿no?
Ellos dicen cómo lo podemos apoyar.
Entonces, ¿qué falta ahí en la articulación?
Mira, cuando nosotros llevamos a unos grandes almacenes, unas grandes superficies a un espacio territorial, y los guerrilleros les mostraron las piscinas que tenían en ese espacio territorial y unos pescados que ellos decían pescados de roba. El empresario lo que le dijo es que esto, el pescado de roba, no es lo que se vende en la tienda. El pescado de roba de pronto lo se vende en la plaza, en el mercado común. Pero si uno quiere tener gran comercialización de estos mercados, tiene que ver cuál es la demanda y la oferta de este mercado.
Por eso no los entonces no los guiaron bien, porque los formuladores.
Pero ahí voy. Es que por eso, generar esa habilidad y competencia, yo digo, yo llevo 10 años formándome como profesional y todavía sigo cometiendo los errores en materia de mercado y productividad. Pensar que en menos de 13 meses nosotros vamos a generar un proceso de estabilización, capacitarlos, volverlos profesionales y que hagan un proyecto productivo, el tiempo no es viable. Por eso es un proceso de más de 8 años. Y lo tenemos testado y parametrizado con las autodefensas.
Y bueno, ahí nos enfrentamos a un problema de tiempo, pero también a un problema de plata y de cash del Estado. ¿Hasta cuándo va el Estado a subsidiar este tipo de proyectos?
Ya el presidente dijo que no tiene plata.
Exactamente, el tema de la plata es un tema fundamental en el desarrollo de los líos de la implementación.
Sí, digamos, en materia de reincorporación, al igual que otros procesos, tenemos... obviamente déficits en temas de proyectos productivos, en tema de poder hacer acciones efectivas en materia de capacitación y formación, pero igual hemos tenido también el acompañamiento de la comunidad internacional, que está dispuesta a dar recursos para que se sigan generando las apuestas productivas, o sea, apalancando con dinero económico.
Usted que está ahí metido hasta la cabeza, pues, en esta agencia y en el proceso de reincorporación, ¿usted le parece que el tema económico es grave, como lo ha pintado el presidente?
Mira, yo llevo 11 años en este proceso, puedo decir que estoy hasta la cabeza de ese, y me gusta el tema de la construcción de paz. Y digo, el tema económico es fundamental, porque digamos, con ello construimos también procesos comunitarios. Obviamente ese proceso no es solo poner a producir a esa población, sino que también haya una efectiva reconciliación. Formarlos, y la formación también con el SENA también genera procesos necesarios de carácter económico, y sí, hay que buscar los recursos, y digamos que esa es la apuesta que está haciendo el gobierno nacional y desde la oficina del doctor Emilio Archila, articular ese esfuerzo institucional para conseguir los resultados.
¿Usted está tranquilo con los resultados hasta ahora del proceso de reincorporación?
Yo quiero hacer...
¿O uno nunca está tranquilo con eso?
No, uno nunca está tranquilo, la verdad, uno nunca está tranquilo viendo la experiencia que uno tiene en ese, y Colombia más de 15 años y que es un proceso reconocido a nivel internacional en materia de construcción de paz. Uno nunca está tranquilo. Pero sí me gusta hacer un ejercicio pedagógico. Yo siempre digo, miren el acuerdo de paz, miren los 10 puntos que tiene el tema de reconciliación y miren los resultados que ha arrojado el gobierno, a ver en qué se ha incumplido y en qué no se ha incumplido. Obviamente, esa es una apuesta efectiva de largo plazo.
Claro.
Y esa apuesta efectiva de largo plazo es que tenemos que ver el compromiso, tanto institucional como de la guerrillerada o de los exguerrilleros.
¿Será que le falta? Porque uno la sensación que le da con los guerrilleros en zonas veredales es que están muy inconformes. No, es que no nos del proceso, no lo han apoyado, es que no sé qué. Entonces, ¿será que falta como explicación? ¿Qué es lo que falta, mejor dicho, para que ellos, para que no ocurra lo que ocurrió con Romaña, entre otras, ¿no?
Pues mira, hace falta, yo creo que sí hace falta generar mucha pedagogía, pues falta generar un proceso de articulación en toda la oferta de implementación del acuerdo. Esa es la tarea en que nos encontramos. Obviamente ahorita el gobierno, a través de la dirección del doctor Emilio Archila, nos encontramos articulando todo ese esfuerzo para llevar una apuesta efectiva articulada, no un desfile de chalecos, a los territorios.
Pues le agradezco un montón que haya venido a esta cabina a explicarnos esto, porque la verdad es que en torno al proceso de paz pues hay tantos interrogantes.
Pero también yo creo que el mismo gobierno pues tiene que ser un poquito de mea culpa. Falta todavía la implementación, faltan muchas cosas de la implementación. Eso, digamos, está más o menos diagnosticado en el tema de toda la reforma rural, el tema del acuerdo sobre el tema del narcotráfico. Hay una cantidad de temas y de vacíos que todavía están por cumplirse, ¿o no?
El gobierno del doctor Iván Duque recibió un proceso en este estado y en estos 2 meses que lleva está haciendo una revisión del proceso para hacer una reingeniería y ver cómo se cumple el compromiso que se asumió por el Estado. Tal como le dijo el alto comisionado para la paz, más voluntad por parte de ese gobierno no puede existir. Ya generamos los delegados para CNR, para CECIVI, hemos venido con todo un proceso de articulación institucional y la idea es cumplir con esos compromisos.
Es un proceso muy complejo.
Es muy complejo, claro. Es un proceso de construcción y de cambio.
¿Usted también cree que muchos de los problemas en torno al tema de la implementación se deba a que ellos, pues, por supuesto, como dice Vanessa, vienen del monte y no han sabido lidiar con la burocracia del Estado, que tiene unos tiempos, que tiene unas formas, que tiene pues de una estructura que obliga, digamos, determinados procesos para pues desembolsar ciertos dineros y demás?
Pues yo creo que lo acaba de escribir de muy buena manera. Digamos que ellos querían la toma del poder bajo el uso de las armas. O sea, ellos no entendían qué era el tema de la legalidad, el tema de la constitución, no entendía esa forma, que de pronto lo entendemos mal en el término de la burocracia, pero el tema de lo público no se entiende muchas veces.
Pero tampoco estaba inventado, digamos. Esto nace también con el proceso
de paz. Todo proceso es totalmente diferente, obviamente. Pero mira que cada vez tenemos que cumplir un término de ley, la contratación pública para poder llegar con obras efectivas. Todo eso tiene unas complejidades que obviamente hay que darlas a conocer. El mismo sistema de salud. Uno quisiera que lo atendiera de manera inmediata, pero sabemos cómo es todo el trámite para acceder al sistema. Todo eso, en un proceso de estabilización como esos, es pasarlo del monte, que tú ya te llamabas alias Pepito, a ponerte un nombre, pues una cédula de ciudadanía y afiliarte al sistema de salud.
Sí.
¿Qué tal hacer fila?
Yo no voy a aprender a hacer fila.
Era buenísimo. Arranqué la pena Timochenko haciendo fila, a ver, para que al otro día quisiera rearmarse.
Exacto, haciendo fila en la EPS, en Comeva.
Pues Andrés, muchas gracias por haber venido, por ayudarnos a comprender y al país. Pues yo sí creo que falta una pedagogía constante, esto todos los días, ¿no? Explicando.
Y por su trabajo,
para
qué
ellos,
camello.
Sí.
No, digamos, es un camello, pero uno ama ese camello, lo ama y lo adora. Sí. Y no, ustedes, pues muchas gracias
por su trabajo,
y la verdad, la idea es seguir haciendo y construyendo paz y obviamente que los medios nos ayuden a sensibilizar un proceso que es arduo y duro.
Sí, señores, Andrés.